Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Buenas tardes, queridos senderistas, ¿cómo están? Estamos acá en vivo, como todos los lunes, a las 7 y 2 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Hoy el clima nos acompaña un poquito mejor, estuvimos con lluvias acá y bueno, empezando el mes de septiembre ya, ¿no? Qué rápido. Bueno, el mes de la primavera y bueno, voy a saludar acá a mi querido compañero de mesa, Claudio Panariti. ¿Cómo estás, Clau?
Buenas tardes, muy bien. Buenas tardes a toda la audiencia de senderos, senderistas. Y acá, de vuelta, en esta hermosa tarde que apareció el sol después de toda la lluvia y de la tormenta de Santa Rosa.
Sí, sí.
Que estuvo presente todo este fin de semana, ¿no?
Sí.
Así que bien,
bueno.
Acá.
¿Y qué de hoy estamos nosotros en la mesa de invitados y conductores? Y bueno, estuvimos en estos días reflexionando sobre algunos temas y surgió un título muy interesante y que siempre charlamos y que nos preocupa y nos ocupa en estos tiempos.
Exactamente, estos tiempos rápidos y furiosos.
Así es.
Como la película, ¿no? Estamos así en todo el tiempo corriendo, tapando agujeros, salta la chapita,
sí,
el tránsito terrible,
sí.
Pero bueno, creo que tenemos que apaciguar un poquito, ¿no?
Uh-huh. Y creo que nos surge esto, sobre todo, primero de ver a los niños, ¿no? La exposición que están teniendo los niños en estos tiempos, que si ustedes y nosotros nos ponemos a observar, tiempos donde parece que todo tiene que ser rápido y ya, ¿no? Y que cuanto antes mejor. Lo vemos en la educación, en la salud, en la vida social, en la vida familiar. Entonces, nos parecía un tema como interesante para conversar y para, bueno, reflexionar juntos y a nuestros queridos oyentes que están del otro lado, que también puedan participar y, bueno, y comentarnos reflexiones, preguntas, qué les parece este tema, ¿no? Y cómo lo viven ustedes en las familias, en las escuelas, en la sociedad. Así que es lindo si nos escriben y esto se hace interactivo entre todos. Así que bueno, esperamos acá en el chat las preguntas o reflexiones. Y bueno, son tiempos donde podemos ver en muchos ámbitos, ¿no, Clau? Cómo se desarrolla este apuro, ¿no? Y pensábamos con Clau, ¿cuándo empezó? Porque no sé si comparten el aceleramiento que hay en todos los sentidos y en todos los ámbitos, ¿no?
Sí, y podemos empezar hablando de los partos.
Uf.
¿No? Esto de que se hizo una moda, las cesáreas, ¿no? Ya le ponen fecha y hora a los niños y bueno, no aparece este parto respetado, no se respeta al papá, a la mamá, y ya ahí empezamos a la rapidez de que nazca ya sin un proceso y bueno, también todo el sistema, ¿no? de la medicina que es invasiva para mi gusto, ¿no? Como dice el doctor Carmelo Vizcarra, que es sobre
Sí, los sobrediagnósticos.
Los sobrediagnósticos.
El control excesivo.
Excesivo, ¿no? En vez de tener una paz, un tiempo, un proceso, ya desde allá empezamos a arrancar con la velocidad de que tiene que nacer ya y no importa fecha, semana, por cualquier cosa, los niños nacen rápidamente.
Rápidamente son sacados, ¿no? Y así empezamos, ¿eh? Y rápidamente queremos saber en el embarazo el sexo y rápidamente queremos, ¿no?, tener toda la información a una velocidad sin esperar los tiempos de un proceso, ¿no? Y en el parto, hoy es muy común decir, bueno, llegaste a la semana 38, parece que ahora la semana 38 es la semana que ya el bebé está listo para nacer y que, si ustedes se preguntan, a
correlo, por favor.
¿Para dónde?
Para allá.
¿Acá? ¿Ahí?
Sí.
Si ustedes ven y preguntan a las mamás que parieron que tuvieron cesárea, es, bueno, ya estás en la semana 38, ¿para qué esperar más?, ¿no? Cuando cada semana es un mundo para ese bebé, y ese bebé no decidió cuándo nacer, sino que lo sacaron porque estamos apurados y porque hay una agenda y hay un control y hay, ¿no? Bueno, sin irnos para el tema del parto, que podría ser otro programa, pero estamos hablando, siguiendo un hilo, de el apuro que tenemos hoy en los procesos, ¿no?
Sí, sí.
Cómo nos cuesta sostener.
Y cómo nos han llevado a ese apuro, ¿no? O sea, ya desde el nacimiento, porque hoy se habla más de cesáreas que de partos naturales,
muchísimas
respetados,
sí.
Y bueno, y todo el sobrediagnóstico y los estudios, uh-huh. Ya arrancamos así,
sí.
¿No? Para después darle a los niños la sobreintelectualidad en el jardín, en la primaria, bueno.
¿Viste que se escucha decir a los papás, tu hijo a qué edad caminó? Ah, mi hijo caminó rapidísimo. Ah,
sí.
El mío antes. Ah, el mío habló antes.
Sí.
El mío controló el finter antes, ¿no? Como si lo lograra, y aparte es interesante ver quién dijo a qué edad hay que lograr cada cosa. Por supuesto que hay etapas evolutivas, pero digo, control de esfínteres, el destete, a qué edad, ¿no? Y estamos todo el tiempo como especulando, bueno, cuánto antes mejora, caminó rapidísimo, habló rapidísimo, ¿no? ¿A dónde queremos ir? ¿Cuál es, la obsesión de decir mi hijo lo hizo antes, ¿no? Y después ahora, en un rato, vamos a ver qué consecuencias tiene esto después en la pubertad y la adolescencia, ¿no? Entonces, ya arrancamos del parto rápido. ¿Quién camina antes? ¿Quién controla su interés antes? ¿Quién, no sé, come antes? Todo antes se esperaba para dar la comida, ¿no? La primer papilla, la primer comidita. Ahora ya cada vez adelantan más el tiempo de ingerir sólidos, cuando el bebé todavía se está adaptando al mundo, a la leche materna, a los sabores que van en la leche materna, a los olores, a las luces, ¿no? Y cada ingesta es un mundo para el niño. Entonces queremos meterle rápido o variado, ¿sí? Y no esperar ese tiempo de que si está con teta es el mejor alimento que pueda tener, ¿sí? Y apurarlo en esos tiempos. Y luego, bueno, como decía Claudio, la escuela, ¿no, Clau?
Sí.
Que ya desde el jardín.
Ya desde el jardín, la lectoescritura.
Sí.
En vez de que el niño juegue, le están dando información, intelectualidad, y se cansan los niños. Llegan agotados a la primaria y los padres ya no saben qué hacer, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, ojerosos,
sí.
Cansados.
Uh-huh.
Y bueno, ni que hablar de la alimentación, de los aparatos tecnológicos, ¿no? Que es más fácil darle un aparato tecnológico que estar jugando con ellos, ¿no?
Sí.
Entonces necesitamos la rapidez de pasar el día rápidamente.
El placer, ¿no?
Sí.
El placer rápido.
Sí, no sé si placer
para
lo
el
llamaría.
Niño, sí.
No, yo creo que no es placer para el niño, porque
el niño lo vive como placer, pero es un pasatiempo, ¿no?
Sí, yo creo que más que placer es tenerlo placebo. Al niño controlado, de que esté ahí metido en la pantalla, en el teléfono, lo que sea, para que esté tranquilo y nosotros supuestamente podamos hacer lo que tenemos que hacer. Uh-huh. Trabajar, ver las redes.
Entonces, yendo al tema de hoy, sería como una resolución rápida a un momento incómodo que yo tendría que sostener mi tiempo de estar con los niños, ¿no? Y de sostener un berrincho, de sostener estar ahí o buscar delegar a mi hijo, ¿no? Digamos, buscamos soluciones rápidas, ¿no? O lo mismo cuando dicen, bueno, quiero un caramelo, quiero el kiosco, ¿no? El famoso kiosco. Entonces, bueno, vamos a lo rápido, a resoluciones rápidas, porque no queremos como bancarnos ese proceso de decir que no. ¿Qué pasa cuando le decimos que no a un niño?
Berrinche, sí.
Y te desafían, ¿no?
Exactamente, sí, sí, totalmente. Sí. Pero bueno, son estos tiempos, ¿no? Rápidos y furiosos que nos han metido sistemáticamente durante un par de generaciones o más. Y bueno, nosotros compramos, creo, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, el tema de la rapidez, de la alimentación, el rapi ya y el pedido ya y el fast food y todo esto que tenemos al alcance de la mano y que nos bombardean a cada rato, sí, las noticias, sí, que supuestamente no están chequeadas. Entonces nos bombardean en el teléfono, cuando agarramos el teléfono, de noticias que no están chequeadas. Y bueno, y cuando uno entra dice, pero esto no es cierto.
Claro.
Bueno, es parte de estos tiempos rápidos y furiosos.
Sí, totalmente. Y pensábamos hoy, ¿no? ¿Cuándo empezó esto? Porque teníamos el recuerdo con Claudio cuando éramos niños. Yo siento que eran otros tiempos, ¿no?
Y sí, sí. Nosotros jugábamos en la calle. Salíamos, andábamos en bicicleta. Eran otros tiempos, otra seguridad también. Pero se jugaba.
Se jugaba
con el otro niño, con el amiguito, con el compañero, con el vecino de la cuadra, o con el... hacíamos campeonatos.
¿En qué momento pensás que apareció esta ansiedad, ¿no? Porque es como... el apuro, ¿no?
Y fue metódicamente y sistemáticamente, paso a paso, durante todas estas décadas. De nuestra generación que jugábamos en la calle a lo que es hoy, que es estar adelante de un aparato o una pantalla y ver todo lo que la tecnología nos brinda, ¿no?
La tecnología creo que fue un factor que contribuyó a esto, sí, y también los tiempos se pusieron, ¿no?, más intensos, y hay una necesidad también como de placebo, ¿no?, como de querer en todo sentido, ¿no? Desde, no sé, puede ser las drogas, pero puede ser también las pantallas, pueden ser, no sé, placeres, entretenimientos, todo lo que me saque hacia afuera y que me provea placer, ¿no? Este goce que no me llena el alma, pero me hace pasar como el momento, ¿no? Los niños especialmente están teniendo muchos temas de ansiedad, esto de no poder esperar. ¿Cuánto teníamos que esperar cuando éramos chicos, no? Y ahora uno está en el banco, puede ser en el supermercado o en, no sé, en una sala de espera, y tenés la tele, ¿no? La tele que te transmite algo para que no te aburras. Y es interesante cuando estás en el banco que no puedes usar el celular. No me gusta para nada ir al banco, pero a veces tengo que ir. Y en la sala de espera, ¿ves? Es muy interesante observar, ¿no? Observar. ¿Qué pasa? No puedes sacar el celular, ¿no? ¿Y qué pasa ahí? Y todos los gestos, los movimientos del cuerpo, ¿no? ¿Cómo estamos ya recontra intoxicados de esta ansiedad y de este... No bancarnos los tiempos de espera, ¿no?
Sí, y ni que hablar en el tránsito, la gente cómo usa el teléfono, ¿no? O sea, manejando. Ya es algo, es parte del cuerpo, del vehículo, y es una locura. Uh-huh. ¿Sí? Así que bueno, es parte. Y también esto de que decís de las pantallas, porque te muestran una pantalla, pero a su vez hay una música que no condice con eso, entonces te bombardean de es sonido verdad. Y de es imágenes, verdad. ¿No? Es y está todo pensado, en realidad, para que nos mantengan en esa burbuja, ¿no? Y yo siempre cuento que había escuchado una conferencia de un CEO, ahora se dice CEO, ¿no?
Haceme doble clic.
CEO, presidente, director de empresas, sí. ¿No? Y bueno, él decía que la revolución industrial había venido a ejercer para el hombre el músculo, o sea, que el hombre no tuviera que hacer fuerza ya, ¿no? Entonces la revolución industrial vino para eso, y la revolución tecnológica vino para que el hombre no piense. Era el CEO de Google, o sea, el que hablaba era el presidente, el corporativo de Google, y estaba diciendo que la tecnología venía a suplantar el pensamiento, y no tal cual, ¿no? O sea, con la inteligencia artificial ya ni vamos a tener que pensar en hacer algo. Vamos y le preguntamos a Meta, al chat GPT, qué sé yo, qué sé cuánto, sí. Cómo se hacen las cosas, ¿no? Perdón la palabra, pero es una boludez humana
sí.
Que justamente lo hizo un ser humano, ¿no? Entonces, realmente uh-huh. estamos en peligro, ¿no? La humanidad, y bueno, ahí acabamos en estos tiempos
rápidos y rápidos, furiosos.
Tal cual. Así que bueno, ¿y qué le podemos decir a la gente, ¿no? Que ¿cómo salimos de este sistema?
¿Qué tan, pregunta?
Tan increíble que nos fueron metiendo, llevando. Nos fueron llevando, ¿no?
Y fuimos comprando, como vos dijiste.
Fuimos
antes,
comprando, sí. En alguna medida fuimos corriéndonos, como en mi caso, en tu caso, que pudimos elegir, tener partos respetados, escuelas libres de pensar, escuelas Waldorf, y bueno, la alimentación, bueno,
la salud,
sí, ¿no? Que es una vorágine donde nos bombardean todo el tiempo, tenemos que hacer lo que nos dicen, porque aparte el tema de la alimentación, no sabemos lo que comemos.
Claro.
Y todas las grandes estadísticas que nos muestran de la alimentación y de los alimentos están dadas por las grandes corporaciones, ¿no? Entonces, cuando intentamos salir, se nos hace cada vez más difícil de este sistema maquiavélico donde sí, estamos.
Sí, creo que la pregunta sería cuestionarnos, ¿no? Decir, bueno, hacernos preguntas en relación a esto que nos está pasando, a estos tiempos que no, esto que Clau decía de la revolución industrial, para mí fue ese un momento bisagrísima, o sea, de bisagra enorme en la humanidad, donde esto que vos decís de la voluntad y el pensar, ¿no? Donde se debilita porque ya hay una máquina que te resuelve y, digamos, yo creo que algún sentido tiene, ¿no? Nada sucede que no tenga un sentido para el mundo espiritual. Pero tenemos que ser responsables y conscientes de usarlo a nuestro beneficio y no que eso nos tome, porque es como decir, bueno, si yo me dejo tomar por eso, me anula el pensar y mi voluntad. Cada vez más estamos debilitados en eso. Y es interesante, yo que trabajo con familias y charlas y qué sé yo, con jóvenes, me cuentan cómo usan el chat, este famoso de inteligencia artificial, para hacer resúmenes de libros. Entonces ya no leo el libro, copio el resumen, y gente y adultos que están en la facultad, en la universidad, ¿no?
Tal cual, sí, pero yo me acuerdo que en mi época de la facultad apareció el Rincón del Vago.
¿Te acordás?
Y yo me acuerdo que en la primaria, en la secundaria, para ir a buscar un tema teníamos que ir a la biblioteca, pedir un par de libros y tener que leerlos.
Horas culo, se decían.
Exactamente, ¿no? Sentarnos ahí en la silla y buscar el tema, pero mientras tanto pasabas por otros temas. Entonces, no solamente estudiabas lo que necesitabas para la escuela, sino que tenías, metías nuevos conocimientos, ¿no? Porque buscabas historia, geografía, matemáticas, y para buscar el tema que necesitabas tenías que pasar por otros temas. Entonces, realmente teníamos más conocimiento, ¿no? Más información, porque teníamos que buscarla. Hoy
y más voluntad, ¿no, Clau? Porque hoy día se cansan, ¿viste? Los jóvenes usan una palabra que no la puedo decir, me da fiaca, usan otra palabra hoy día.
Sí,
pero,
exactamente, sí.
Es decir, todo da fiaca, ¿no? Como si la voluntad cuesta levantarnos, cuesta hacer. Entonces, no, es muy complicado, es una carrera muy larga. Decime qué carrera corta y que haga plata puedo hacer.
Tal
¿no?
cual.
Decime qué curso de 3 meses y ya tengo salida laboral. O sea, buscamos procesos cortos, rápidos, que me den dinero rápido.
Sí.
Es complejo.
Está tan atomizado todo que necesitamos zafar. Y nos olvidamos de vivir, estamos sobreviviendo en realidad, ¿no? En vez de vivir, de conectarnos con la naturaleza, con los alimentos, con las flores, con las plantas. Y bueno, es parte también, ¿no? Como vos dijiste, ¿y para qué todo esto? Yo creo que para poder tener más conciencia, ¿no?, de lo que nos está pasando, despertarnos en esta época, como dice la antroposofía, que estamos en la época del alma consciente, tenemos que ser cada vez más conscientes de lo que sentimos, de lo que pensamos y de nuestra voluntad, que está tan bombardeada para que no pase esto, ¿no? Entonces, nos bombardean desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir y tenemos que poner más conciencia de lo que hacemos, lo que hacemos con la familia, con los niños, sí, que en definitiva es el futuro, ¿no?
Totalmente. Esto,
tenemos que guardar que los niños tengan una
infancia,
una crianza respetada con sus tiempos y no que son todos iguales, no somos todos iguales y cada uno trae algo, ¿no? Un talento, un impedimento, ¿no? Esto de los recursos que cada uno trae, vaya a saber por qué, ¿no? De diferentes encarnaciones y también los talentos y los impedimentos, ¿no? Entonces, bueno, todo paso a paso, respetado, con sus tiempos, sus procesos, ¿no? Porque el niño, si no, llega a la primaria ya cansado, ya agotado, ojeroso, no tiene energía, no tiene vitalidad, y son ellos los que son el futuro de la humanidad.
Sí, así que bueno. Así es. Y también esto que vos decías recién, cómo cuando hablamos de antroposofía y pedagogía Waldorf, hablamos del cuidado de las fuerzas vitales del niño, ¿no? Lo que es el cuerpo etérico, que es el cuerpo vital, es lo que más tenemos que cuidar en los primer septenio, segundo septenio, cuidar las fuerzas vitales del niño. Y esto se cuida con ritmo, calorcito, presencia, ¿no? La alimentación, pero sobre todo el ritmo de respirar, de pausar, de dejar dormir, de ir despacio, ¿no? Y hacemos todo lo contrario hoy día en la sociedad. Entonces, los niños se aceleran, se desvitalizan, están, como decía Claudia, ojerosos, pálidos, sin ganas, cansados, están todo el día en la escuela, después la tarea, después que hay que ir a fútbol, que hay que ir a inglés, a la psicopedagoga, y así no respiramos, ¿no? Y todo tiene que ser ya y exitoso, y lo mando a una escuela que esté todo el día y que sepa hablar 3 idiomas porque le garantizo el futuro. ¿Qué futuro? ¿Cuál futuro? ¿Desde qué punto de vista? Porque digo, si te va a reventar desde lo anímico, lo vital, lo espiritual, ¿qué queda de ese ser humano, no? Cuando crece. Es fuerte, digamos, es muy fuerte el fenómeno que estamos viviendo. Y la gente compra en general, ¿no? Garantía de futuro de lo que es, ¿no?, la educación, ¿no?
Sí.
Y bueno, es parte también de estos tiempos furiosos.
Y sí, ya con la educación venimos muy mal desde hace mucho tiempo, y esta ecuación que se transformó desde cuántos siglos pasó para que venga la revolución industrial, ¿no? O sea, cuando Da Vinci se imaginó las máquinas, estamos hablando del 1500 hasta el 1900, pasaron 400 años. Pero de la revolución industrial a la tecnológica no llegamos a los 100.
Muy rápido.
Es exponencial.
La velocidad, ¿no?
Y bueno, yo creo que el ser humano tiene que parar, ser consciente de cómo sobrevive para vivir, ¿no? Porque estamos sobreviviendo a todo, ¿no? O sea, la necesidad tiene cara de hereje y nos metieron en esta licuadora donde tenemos que subsistir, sobrevivir, uh-huh, y no nos damos cuenta de que estamos yendo a un precipicio. Entonces,
exacto,
algunos pensamos diferente y nos vamos corriendo como podemos, pero bueno, nosotros ya estamos hechos, somos adultos. ¿Qué le dejamos a las generaciones venideras?
Claro,
¿no?
Claro.
Pensar en eso, que hay que cambiar el paradigma, ¿no? De decir, bueno, llegamos hasta acá, pero pongámosle conciencia a la crianza, a la alimentación, a la educación libre, al libre pensar, ¿no? Esto de que los niños, los jóvenes que pasan por una educación, por decir así, Waldorf, tienen un pensar libre que no cualquiera lo tiene, ¿no? Entonces, eso es fabuloso, ¿no? Uh-huh. O sea, nosotros que tuvimos a nuestros niños y jóvenes en la educación Waldorf, es maravilloso verlos cómo se desenvuelven, ¿no? Y bueno,
cómo se cuestionan, cómo, sí, no necesariamente es el ser humano, o sea, el adulto, porque la gente te dice, ay, pero le va bien, pero está en la universidad después de una escuela Waldorf. No sé, está bien. Está bien porque está cuestionándose. Y estar bien no significa estar, ¿no? Digamos, tener éxito desde esta mirada materialista, quizás. Sino estar bien es decir, bueno, ahora estoy en una crisis que me cuestiono, cuestionándome a dónde quiero ir como ser humano. Y eso para mí es súper valioso, ¿no? No seguir la manada. Y bancarte, volviendo al tema de hoy, bancarnos los tiempos de un proceso, ¿no? No querer ya todo resuelto, ya terminás la secundaria, tenés que empezar la facultad o hacer tal cosa para tener éxito en la vida. ¿Cuánta gente de 50 años no sabe qué quiere hacer de su vida y está frustrada, ¿no? Entonces, ¿por dónde pasa la educación? Y bueno, queremos saludar acá a Doris Núñez, que siempre nos escribe. Gracias, Doris, por estar siempre presente en Mantras, la oyente número uno, ¿no?, de Mantra, Doris, ahí siempre presente.
Sí.
Así que gracias, Doris. Bueno, y pensando también en esto de, es un tema que me preocupa muchísimo, el apuro que hay en el jardín, que lo vemos, digamos, como también hay un apuro por la intelectualización, ya sala de 3, sala de 4, empiezan con las letras, con los cuadernillos, sala de 5, tarea. Es una locura, desde mi punto de vista, cómo destruimos la vitalidad del niño en un momento que la prioridad es jugar. Y jugar despierta, desarrolla fuerzas vitales, fuerzas de la imaginación creadora, que es la herramienta fundamental para los próximos años, ¿sí?, para la vida, el jugar. ¿sí? Entonces, la exploración, el explorar el mundo, la naturaleza, y eso lo estamos aniquilando, ¿no? Porque el niño tiene que ser productivo ya desde chiquito. Y la competencia, ahora escuché competencias en jardín. Entonces, ojo dónde estamos enviando a nuestros niños, qué estamos haciendo con las infancias, ¿no? Y después pasan al primer grado muchos niños inmaduros, porque hay acá en Argentina una fecha que salió, ya ni sé de dónde, el 30 de junio, y hay niños que pasan, si vos cumplís antes del 30 de junio, tenés que pasar sí o sí, ¿no? Entonces, a primer grado. Y pasan niños con 5 años a primer grado, muy chiquitos. Después me vienen las consultas de los padres. Me llamaron de la escuela que no presta atención. Y cuando observamos al niño, no es, tiene un problema de aprendizaje.
No está maduro.
No está maduro, le falta tiempo, quiere jugar.
Claro.
No, pero no se queda quieto en el banco, claro. Tiene cinco añitos. Sí. O sea, ¿no? Y no copia y no se queda quieto. Las escuelas, no, los bancos es lo más, los bancos, los pupitres es lo más antiniño que hay, sí. ¿No? La escuela debiera ser, o sea, al aire libre, otras formas, buscar, jugar, movernos, ¿no? Pero entonces después la culpa es del niño que no aprende, lo mandamos a la psicopedagoga, a los tratamientos, cuando quizás necesita tiempo, que lo esperemos, ¿no? Como decías vos, no todos aprenden al mismo tiempo, pero queremos, ¿no? Que todos los niños nazcan a tal semana, queremos que todos aprendan a leer en tal edad.
Claro.
Y
aparte, queremos que todos aprendan de la misma manera cuando son totalmente diferentes. Entonces, hay un niño que es bárbaro en los deportes, otro que es más ensoñado y le gusta el dibujo o escribir, ¿no? O sea, yo que tuve 5 hijos... los 5 fueron totalmente diferentes, desde un artista, un deportista, uno que le gusta los fierros. Entonces, es increíble que hoy, ¿no? 2024, sigamos pensando que los niños tienen que aprender todos lo mismo cuando algunos tienen talentos diferentes de otros.
Todos,
y
claro.
Tiempo. Impedimentos diferentes.
Tiempos
entonces
distintos.
La observación, ¿no? Esto que trae la pedagogía Waldorf del maestro que acompaña al grupo de niños, la observación de cada uno en la virtud, en el talento, lo que trae y lo que le cuesta también, ¿no? Que obviamente es lo que le va a fortalecer su voluntad, ese impedimento y cómo llevarlo para que pueda, pero también trae los talentos.
Claro, bueno, hay que mirar individualmente,
hay que observar,
¿no? Observar
y sí, acompañarlos.
Acompañar y que cada niño tiene sus tiempos, ¿no? Entonces veíamos eso, la incapacidad que estamos teniendo de sostener los procesos, de esperar, queremos que ya en primer grado el niño lea, escriba, multiplique.
Sí, claro.
No sé. Entonces, es un bloque, primero a tercer grado, más o menos, es un periodo que uno podría esperar hasta el tercer grado para que el niño empiece, incorpore las frases. Hay niños, esto hermoso que decías el otro día, Claude, el que es bueno para matemáticas, queremos que todos sean buenos para todos, ¿no?
Claro. Pero bueno, yo recuerdo que en mi carrera tuve que aprender logaritmos y jamás los utilicé. Imagínate, un médico, ¿para qué va a necesitar,
claro,
los logaritmos? Siempre se decía eso, ¿no? Y bueno, hoy seguimos con ese tipo de educación, ¿no?
O, por ejemplo, decíamos esto de que hay alguien en el grupo de en una escuela que va a ser bueno para matemáticas. Y el otro va a ser bueno en otra área, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿por qué todos les tiene que ir bien en matemáticas, por ejemplo, ¿no? Todos o los padres exigen que le vaya muy bien en las materias cuando, bueno, vos tenés que reforzar donde si hay alguien que tiene 10 en matemáticas, cosa que no estoy de acuerdo con las notas en absoluto, deberíamos erradicar el tema de las notas porque los chicos hoy especulan con las notas, ¿no? Es para zafar, para probar y no para aprender, o sea, para mí, y aparte hay niños o jóvenes que saben y que en el momento del examen se ponen nerviosos, la nota es baja, no tiene relación con lo que sabe. Entonces, para mí es totalmente, o sea, no va el tema de los números, las notas, la cuantificación, sino porque no se está viendo el proceso de aprendizaje, sino se está viendo un resultado, si aprobó o no aprobó.
Sí, es una competencia.
Exacto.
Es una competencia, ¿no? A ver quién es el mejor. Yo en mi época teníamos el cuadro de honor. Primero, segundo, tercero.
¿Usted estaba?
Yo estuve, sí, era un nerd.
Bueno, pero vos, Claudio, tiene, o sea, no te costaba.
No me costaba, sí, es cierto. Pero
te gusta,
bueno,
estudiar.
No es que me gustaba, era, sí, claro, asimilaba bien, pero bueno, era yo.
Esa,
¿no?,
era tu individualidad.
Claro, entonces, era, en mi época tenías que estar en el cuadro de honor.
Claro. Wow.
Bueno, y ni que hablar de la religión, ¿no? O sea, yo que fui a un colegio parroquial, después desaparecí de todo lo que fuera la religión hasta que encontré la comunidad de cristianos. Pero me acuerdo que después del séptimo grado nunca más pisé una iglesia, porque fue nefasto la, claro, primaria para mí, ¿no? Entonces, claro, no fueron insertando, por no decir otra palabra, de a poquito todo esto, ¿no?, del sistema, ¿no? Este sistema que tiene que ser todo rápido, ¿no? Y dejamos de jugar, dejamos de vivir. Yo creo
tal
que
cual.
Ahora estamos presos, sobreviviendo.
Sí, y presos de, ¿no?
Sí. Del sistema, ¿no? Entonces, hoy tenemos que acumular materia, ¿no? Entonces, perdemos la noción de lo que habíamos hecho en su momento en Plotier, este programa de lo útil y lo valioso, ¿no? ¿Qué es útil y qué es valioso, ¿no? Entonces, podemos tener una herramienta útil, ¿sí? Con su necesidad, pero estamos perdiendo de saber qué es lo valioso, ¿no? O sea, el tiempo, el proceso, el abrazo, el compartir en familia, no solamente los niños, sino, claro, todo. ¿Qué es lo útil y lo valioso? Y yo creo que este sistema rápido y furioso nos fue metiendo en esta vorágine que es difícil de salir, pero tenemos que ponerle conciencia más que nunca para poder corrernos y, no digo volver a lo que era antes, sino transformar esto en algo que tenga proceso, que tenga respiración,
eso,
¿no? O sea,
vitalidad.
La vitalidad, poder pensar que si respiramos absorbemos el oxígeno y podemos pensar
tal
mejor
cual
todavía. Entonces, tratemos de bajar un cambio en la medida que podamos por nuestros niños, nuestros jóvenes.
Tal cual, y también esto que decíamos del aceleramiento, ¿no? Yo lo que observo también, muchos padres que me llaman, me consultan, ¿no?, en las consultas para padres, y están preocupados cuando llega la pubertad o ya los 9, 10 años ya empiezan, ¿no?, a alarmarse que se les fue de las manos, ¿no?, que ya tenemos niños adolescentes o niños que se están viviendo una etapa adolescente ya desde chiquitos, sí, con la música que los hacemos escuchar, los videos, las películas, las series, digamos, la ropa, sí. Entonces, estamos adelantando etapas y cuando llegan a la pubertad ya nada les satisface. Tengo que duplicar el estímulo para sentir algo, porque ya está, ya lo vengo sintiendo, lo vengo explorando. Y lo grave de esto es que un niño no tiene capacidad de procesar las fuerzas de la adolescencia, las fuerzas de la sexualidad, esto que hemos hablado, ¿no? Sí. En los programas anteriores de cómo se hipersexualiza a los niños, ¿no? Adelantando todas estas modas, la ropita que le ponemos a las niñas, tengamos cuidado con eso, ¿sí? Estamos vistiendo a una niña como si fuera un adolescente. El otro día una mamá me decía, quise comprarle zapatitos de nena y no conseguí, ¿no? Todo plataforma, brillo, esto, o sea, mucha, la moda también como apurando estos tiempos, quemando infancias. Entonces, después el problema en la adolescencia es que ya, ¿y qué hago? Y para sentir algo tengo que ir a estímulos más fuertes, aparece la droga, aparece todo tiene que ser más intenso, ¿no? Bien, las películas cada vez más intensas, más violencia, más efectos especiales, si no ya se aburren, ¿no? Vos le mostrás hoy a un niño un dibujito de nuestra época o una película de nuestra época y se aburren, dice, ¿no? Porque falta intensidad. Y esto somos responsables todos, ¿sí? Todos, o sea, lo que le ofrecemos a nuestros niños en la crianza. La alimentación también, si empezamos con el fast food desde chiquitos, ¿sí? y los condimentos y todo intenso desde chiquitos, ya cada vez quiero más porque el paladar ya, no, esto me aburre, quiero otra cosa más, ¿no? Pasa con los juguetes también, ¿no? El juguete que el niño tiene que crear al juguete que hace, ¿no? Que se mueve solo, que prende luces, que es un robotito, y el niño queda pasivo, ¿no? Entonces después cada vez tiene que tener más el juguete porque ya se aburre.
Sí.
Y comprame otro porque este ya papá ya me ya aburrió está. Y lo tengo ahí tirado y llenamos la habitación de juguetes. ¿A dónde vamos? Preguntémonos, ¿a dónde vamos, no? Con tanta intensidad y tanta velocidad en estos tiempos.
Sí, sí, tal cual. Es una vorágine.
Sí.
Difícil de parar porque nos lleva, ¿no? Nos lleva puesto y bueno, tenemos que pensar qué queremos para nuestros niños, para nuestros jóvenes. Así que bueno,
claro.
Queríamos como ponerle conciencia, ¿no? Y se nos ocurrió, bueno, esto de la película Rápidos y Furiosos, que van por la décima.
Y nosotros,
bueno,
claro.
Hasta en nuestra época tampoco había tantas cantidades de películas, ¿no? Entonces, bueno, hoy por hoy tenemos, como dijiste, cada vez más y más, ¿eh? Y hacemos más y nos llevan y nos engañan, ¿no? Con los efectos especiales y uy, estamos maravillados, pero bueno.
Y cada vez, ¿no? Pensaba en los celulares cada vez más rápidos, en el 5G, en los autos cada vez más rápido.
¿Cuántas aplicaciones hay para lo que se nos ocurra? Y yo cada vez me maravillo más. No, tenés una aplicación para esto, para lo otro, decís...
¿Y cómo nos desconecta?
¿Cuándo pienso? ¿Cuándo descanso? ¿Cuándo...? Es terrible, pero bueno.
Y nos desconectan porque el otro día escuché aplicación para la menstruación, aplicación para el embarazo, para las contracciones, para... Entonces miro en el teléfono, ¿no? Cuando en vez de sentir mi cuerpo, por ejemplo, o conectarme con la luna, o con, ¿no? Todo miramos en el teléfono y queremos ver rápido qué va a pasar y no nos bancamos. Creo que otro aspecto también es no bancarnos los procesos en todo sentido, ¿no? Por ejemplo, de una crisis. Tenemos una crisis individual, una crisis de pareja, una crisis con los hijos, que son las consultas que yo recibo a diario, y queremos una solución rápida, ¿no? No, entonces, no queremos meternos y decir, bueno, a ver, sostengamos, ¿qué aprendemos de esto? ¿Cuál es mi parte? ¿Cuál es tu parte? ¿Por qué nos encontramos en esta crisis? ¿O por qué me encuentro en esta crisis? ¿En qué septenio estoy? ¿En qué momento biográfico? Entonces, tantas preguntas pueden salir de una crisis y tanto aprendizaje, pero ¿qué hacemos? Queremos sacarnos rápido la angustia, la ansiedad, la incertidumbre y muchas veces recurrimos a una pastilla, ¿no? O sea, decir, bueno, me voy, que me mediquen porque yo no puedo con esto. Y por supuesto que hay situaciones que los médicos sabrán cuándo amerita, ¿no? Una persona que esté acompañada con una medicación, pero hoy día es muy habitual, ¿no? Ciertos fármacos que no vamos a nombrar, pero sabemos, para dormir, para el bajón, para... Entonces estamos, ¿no? Como máquinas, queremos autorregularnos de afuera hacia adentro, ¿no? Y bueno.
Y ni que hablar de las bebidas energizantes. Ah,
y que los chicos te están tomando.
Están tomando. Cada sí. vez más se los ve es a verdad. Los chicos con la latita.
De esas marcas rápidas.
Rápidas.
Se despiertan.
Y furiosas. Pero bueno, es parte, yo creo, que de esta época donde tenemos que ser más consciente todavía uh-huh. para poder transformar todo esto que nos están metiendo desde hace mucho tiempo y que es difícil para los niños y los jóvenes.
Y también esto, por ejemplo, que todos, porque los niños aprenden de nosotros, ¿no? Los tiempos de espera. En pedagogía Waldorf siempre en el jardín te sugieren a los papás decir, bueno, amasen el pan en casa. El pan que hay que esperar, tiene su tiempo de levado, ¿no? Ni hablar de plantar una plantita, de esperar el proceso que crezca, ¿no? Es interesante, si vos le preguntás a los niños, ¿no? ¿De dónde viene el contenido de un paquete de harina?
Claro.
¿Cómo es el proceso? No tienen idea,
no.
¿Sí? Yo me acuerdo que mi hija cuando hizo la siembra, desde arar la tierra, plantar el trigo, cosecharlo, hasta la harina, hasta hacer el pan, que fueron año y medio, y le salió un pancito chiquito, me dijo, mamá, tanto trabajo para este pancito.
Y sí.
Entonces, pudieron ver todo el proceso enorme que hay detrás de un poquito de harina, ¿no? Que uno va al súper y compra. Y esto se está perdiendo. ¿De dónde sale la plata? Del cajero, te dicen algunos niños. ¿Sí? ¿Qué claro. trabaja papá? No sé, en la compu. No tengo idea de qué trabaja, no sé.
Sí, y hoy por hoy también la gente ya no compra, no camina. Claro, me pasó a mí.
Te mandamos un beso.
Sí, que uno de mis hijos compró en el supermercado virtual y yo me quedé con los dos de oro, dije,
Contá bueno. tu frase, Clau. ¿Eh? A mí dame la bolsa, dijo
A mí
Clau.
Dame la bolsita de tejida de nylon que me daba mi mamá y nos mandaban al almacén con la listita a comprar la leche, las galletitas de lata. Así que, queridos senderistas, sí. por favor, volvamos un poco a lo que nos enseñaron que tan mal no estaba, ¿no? Y veamos qué es útil y qué es valioso de todo esto, porque creo que nos va a costar como humanidad transformar frenar, esto, ¿no? frenar todo esto que nos quieren vender como lo mejor.
Sobre todo cuidemos a los niños, ¿no?
Sí.
A los niños, sobre todo, porque nosotros, como decía Clau, ya estamos grandes. Y igual está bueno dar el ejemplo, por supuesto, pero los niños están siendo expuestos a una velocidad no humana. O sea, no es humano lo que estamos haciendo. En la educación, sobre todo, bueno, entonces, y en la madurez de los niños, apurándolos en las etapas. Recuperemos la infancia, sostengamos la infancia, ¿sí? Lean, investiguen los beneficios de la infancia, del juego creativo. Entonces, bueno, en eso va a, cuanto más cuidemos la infancia, van a ver las fuerzas vitales que se desarrollan en ese niño, la capacidad de crear, de pensar. Démosle actividades creativas. Hoy día los papás y las mamás ya no hacen... son pocos los papás que hacemos en casa, cocinamos o arreglamos algo en casa. Los papás que arreglan, yo le digo a los papás, llévalo a arreglar algo de la casa. No, pero ya no arreglan los papás, o se compra nuevo, ¿no? Ya se descarta y se compra algo nuevo. No hay esta cuestión de las herramientas, ¿no? ¿Te suena?
Sí, ya los electrodomésticos también tienen una vida útil con esto de la obsolescencia programada, ¿no? O sea, ya casi no se arregla nada, uh-huh. porque aparte están preparados para que se rompa rápidamente y no tenga arreglo. Entonces, descartamos, y esto también es parte de lo rápido y furioso que tiene el sistema, por decir así, capitalista, ¿no?
Sí,
que bueno, así es. Por un lado está bien, pero por el otro es una rueda imposible de parar, y que lo loco es todo lo que estamos contaminando, ¿no?
Tal cual.
El planeta.
Y también para estos tiempos, ¿sí? Donde vamos a esta velocidad y que necesitamos como hacer un stop y decir, bueno, a ver, reseteémonos un poco como familia, porque es desde casa que se hace el cambio en el mundo, buscar ayuda, buscar espacios, y acá tenemos nuestros ofrecimientos con Claudio, él en su área y yo en la mía, ¿no? Para acompañar a las familias y a los procesos del alma. En mi caso, bueno, digamos, yo trabajo en orientación a padres, para aquellos padres que estén con dificultades con sus hijos, ¿sí? Que puedan contactarme, estoy al servicio para acompañar a las familias a veces, y acompaño procesos hermosos de familias que hacen cambios grandes para bien, y cómo agradecen y cómo se agradecen haber dado esos pasos, ¿no? Entonces no duden en contactarse, estamos con nuestras redes sociales, en mi caso Liliana Krasevac, y también en Senderos hacia la Libertad en Instagram, ¿sí? Entonces nos escriben, nos contactan, ¿sí? Y también en mi formación que doy para padres, con orientación en pedagogía Waldorf, o sea, tenemos un montón de áreas y de espacios para nutrirnos y hacer cambios en casa. Y Clau, también si querés contar de
sí, tu taller. Sábado tenemos nuevamente el taller de los colores en las fiestas cristianas, así que es un espacio artístico donde en este momento estamos en la tercer época trinitaria entre Juan Bautista y Micael, uh-huh. que también es llamado el Camino del Hombre, así que es un espacio artístico donde hacemos proceso de esta época, ¿no? Donde el color es el lila radiante con el naranja, ¿no? Que es un color que se forma con el azul del Señor y el rojo del Cristo, ¿no? El Cristo de la antroposofía en sí. Y bueno, sábado por medio, estamos ahí en la comunidad de cristianos, en la calle Corrientes, 1369, así que Olivos. Cualquiera que quiere hacer un proceso artístico, está invitado, bienvenido.
Corrientes 1369, Olivos, ¿sí? O nos contactan por las redes sociales, por Instagram, también les pasamos información. Es un hermoso taller para parar, esto, ¿no? Esto que decimos, tiempos rápidos de tanta velocidad, poder hacerte un lugarcito sábado a la mañana, sábado por medio de 10 a 12, a pintar, a entrar en el mundo de la acuarela, del color, de las fiestas cristianas, de lo rítmico. Y eso son espacios que nos podemos regalar para nutrir el alma, parar, y eso se va a ver reflejado en nuestra familia, en nuestros hijos, todo lo que hagamos para nutrirnos, ¿no? Así que los esperamos, los invitamos, contáctenos, para estamos también al servicio de acompañar así los procesos humanos, ¿no?
Exactamente.
Y bueno, nosotros también tenemos nuestros espacios que nos nutren, y que, porque estamos todos, nosotros también, en esta vorágine tratando de sentir paz y sentir conexión y sernos fiel a esta libertad personal y no responder a esta vorágine que nos llevan puesto, ¿no? Entonces, bueno, era un poco el mensaje de hoy, del programa de hoy. No sé cómo estamos con el tiempo.
Ya casi, saludamos.
¿Estamos?
Sí.
Así ¿Un minutito?
Un minutito. Y bueno, agradecer a los oyentes, a los senderistas, como siempre, que están ahí. A Úrsula le mandamos un gran abrazo.
Úrsula Valendorf, sí, que fue la madre de este programa. que nos ha delegado con tanto amor y bueno, que asumimos con responsabilidad y amor. Y en breve vamos a visitarla y también la vamos a tener acá en nuestro programa. Tenemos muchas ganas de escucharla, de saber de ella, así que ya hablamos con ella, que bueno, nos va a recibir para hacer un programa ahí. Bueno, Clau, gracias, hermoso.
Hermoso,
tema.
Gracias a vos también. Y bueno,
nos vemos.
Nos vemos, que tengan una linda semana.
Chau,
chau.
Auspicia este programa. Editorial Dorotea. Un puente para acercar conocimientos antroposóficos escritos en idioma extranjero a personas de habla hispana. Editorial Dorotea. Libros para conectarte. Página web editorialdorotea.com.ar. Dorotea se escribe con TH. Para comunicarse con el programa, puedes enviar un mail a senderoshacialalibertad@gmail.com. Búscanos en Facebook y en YouTube como Senderos hacia la Libertad.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.